en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Y hoy queremos mirar hacia un país muy querido para Colombia, que es Costa Rica. El presidente de Costa Rica hace muy poco tiempo habló de que quiere volver a Costa Rica un país que sea un centro digital, sobre todo, dice él, teniendo un centro para envasado y prueba de microchips. La infraestructura todos la concebimos como puertos, ferrocarriles, carreteras y aeropuertos, pero las telecomunicaciones y la tecnología hoy son de vital importancia. Por eso, como digo, el presidente de Costa Rica está con un objetivo muy claro para sacar a Costa Rica adelante en este tema, y él ha dicho que Costa Rica no está comenzando de cero. Como ustedes saben, desde 1997, Intel está localizada en Belém, cerca de San José de Costa Rica. Hoy en día, la principal categoría de exportaciones de Costa Rica ya no es el café o el banano, sino los dispositivos médicos, una industria que el gobierno de la época lo declaró de interés público. De la misma forma, el presidente Chávez de Costa Rica firmó un decreto ejecutivo que declara la industria de semiconductores y actividades conexas de interés público y nacional, lo que según el gobierno es una muestra del compromiso con el desarrollo del país. San José parece estar preparándose para esta era digital. Hay algunas escuelas secundarias técnicas que ya imparten un plan de estudios de inteligencia artificial. Igualmente, Intel pues atrae a los mejores talentos con una lealtad feroz. Otro de los temas que hay que plantear en este tema es sobre todo cómo hace Intel para tener la materia prima. Posiblemente los semiconductores de Costa Rica serán mucho más costosos que los que hace Taiwán. Taiwán tiene las materias primas en el propio Taiwán y en los países a su alrededor. Entonces, vamos a ver qué nos explican, cómo está trabajando en este momento Costa Rica para traer toda esa materia prima para la construcción de los semiconductores. En fin, la infraestructura digital hoy es fundamental para construir una economía digital como la quiere hacer Costa Rica. Para hablar de este tema y otros, hoy tengo un invitado muy especial. Se trata de Vinicio Sandy Mesa. Él es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica, también investigador del Banco Mundial en temas de negocios. Así que le doy las gracias al profesor Vinicio por volver a Perspectiva Global. Él ha estado antes con nosotros porque él ha estudiado en Malasia y conoce tanto esa región del sudeste asiático como también este tema de las nuevas tecnologías de las que comenzó aprendiendo allá. Muchísimas gracias, profesor Vinicio, por estar en Perspectiva Global y le doy las gracias por su tiempo en este programa.
Bueno, muchísimas gracias, estimada Doris. Bueno, ya por muchos años, diría yo, conocidos, ¿verdad? Y creo que también debo ser honesto con todo esto, ¿verdad? Una de las personas y profesionales, Doris, que conozco yo en América Latina, que ha empujado mucho siempre este tipo de, de proyectos y de temas, ¿verdad? Así que también me siento yo muy honrado, ¿verdad? De que siempre pueda tener yo un espacio contigo en estos procesos. Y pues para mí siempre es un gusto, aparte de que, como bien usted lo indica, yo también soy muy apasionado, ¿verdad? En estos temas. Y pues obviamente, de repente, lograr acercar un poquito más allá de las noticias que se dan, ¿verdad? Y creo que Perspectiva Global apunta a eso. Así que muchísimas gracias más bien por el espacio.
Gracias, profesor Vinicio. Mire, para iniciar, por estar en los temas tan catastróficos de las guerras, a veces creo que eludimos unos temas tan importantes como este de la digitalización de los países en América Latina, Centroamérica y el Caribe. Por eso me parece muy importante. Cuéntenos, Vinicio. ¿Cuál es la hoja de ruta que establece el gobierno costarricense para que Costa Rica sea un centro digital para nuestra región?
Bueno, sí, voy a tratar de ir, digamos, mezclando, haciendo un mix. Yo espero lograr articular bien toda la información. Esto es un tema muy complejo, a pesar de que la historia de los semiconductores no es de hace 10 años, ¿verdad? Estamos hablando de la década de los 70, finales de los 60, 70, donde ya se inicia con mayor fuerza. Y voy a empezar, digamos, diciendo, ¿verdad? No adentrándome, diciendo los tres o cuatro puntos claves de la ruta de los semiconductores en Costa Rica. Una que tiene que ver con el talento humano y la fuerza laboral, ¿verdad? Definitivamente tenemos un gran reto en esa dinámica. Nada más los voy a mencionar y después al final de ese puente que haga entre porque esto es importante y el rol que está sucediendo a nivel internacional con el tema de los semiconductores, que yo lo considero la quinta revolución industrial. Entonces, uno es el talento humano y la fuerza laboral, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con todo el bilingüismo y todas las capacidades técnicas que podamos generar nosotros desde las universidades y desde otros espacios con relación a la formación de la nueva fuerza laboral. El otro que tiene que ver con incentivos, ¿verdad? 2.0, todo esto relacionado específicamente en cómo lograr motivar, no solo incentivar, motivar para que este tipo de industrias puedan permanecer, ¿verdad? No solo venir, sino permanecer en Costa Rica, que ha sido en el caso de Intel, ¿verdad? Antes, desde el 98, pero ahora con la industria médica, ¿verdad? Ahí está y se ha fortalecido en los últimos años. El tercer punto de la hoja de ruta de semiconductores en Costa Rica, que tiene que ver con todo el tema de atracción de inversión, ¿verdad? Porque entonces ahora cuando veamos quiénes son los principales players, ¿verdad? Dentro de ese modelo de negocios de la cadena de valor a nivel internacional, pues no son jugadores tan sencillos, ¿verdad? Son jugadores muy exigentes con un mercado. Con nichos de mercado muy bien, digamos, ya tomados por el tema de calidad de este tipo de producto que tiene que ser muy preciso. Y otro tema que tiene que ver con el marco regulatorio, todo lo que tiene que ver en el caso de Costa Rica con la facilitación del comercio. Esa hoja de ruta que se ha establecido, que tiene esos cuatro ejes fundamentales. Yo quiero volverlos a retomar posteriormente cuando ya entonces podamos entender un poco esto. Y no sé si voy de una vez, Doris, explicando toda esta dinámica, vos me dirás si la explico y luego volver a retomar esa hoja de ruta. Entonces lo voy a ir avanzando. El tema de los semiconductores y creo que ahí, digamos, desde el punto de vista de cómo hacer estos negocios a nivel internacional, pasa por ser un modelo de negocios de una cadena de valor, digamos, muy particular, ¿verdad? A veces pensamos en que empresas como Intel o como IBM o como AMD, por ejemplo, Micron, o cualquiera de todas estas empresas, ¿verdad? Y ya por sí mismas genera microprocesadores o semiconductores, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, porque es una cadena tan particular, ¿verdad? Que necesariamente o pueden generar todos estos digamos, sistemas, ¿verdad? Dentro de esos eslabones de la cadena de valor de ese modelo de negocios, o necesariamente ocupan de un actor fundamental para poder generar. Entonces, el modelo de negocios es muy particular porque es un modelo de negocios, primero, de muy alta gama en términos de la calidad, del modelo de gestión de la calidad que se está generando ahí, y porque también es geoestratégico. Y a veces, cuando la gente lo ve más desde el punto de vista de comercio, yo siempre le digo, no solamente es comercial, es también geoestratégico. Entonces, para ir desgranando un poquito todo ese mecanismo o todo ese gran, digamos, escenario que está ahí, vamos a empezar diciendo que nosotros tenemos en esa gran cadena de valor o en ese modelo de negocio, tenemos una gran cantidad de actores. Están aquellos actores, ¿verdad?, que se les llaman IDMs o que son los manufactureros de los famosos, digamos, device integrados, ¿verdad?, que son aquellos que diseñan y que manufacturan y que además venden, digamos, estos productos. Y efectivamente, ¿verdad?, ahí nosotros tenemos muchísimas empresas, ¿verdad? Y yo digo muchísimas porque al final, en medio de todo este negocio, son muchas, y está, por ejemplo, Intel, AMD, Micron, por ejemplo, semiconductores nacionales, STM Electronics, ¿verdad? Devices análogos o todo lo que tiene que ver con Texas Instruments, ¿verdad? Que son empresas que además integran todo eso. Esto es importante porque vean qué interesante, ¿verdad? No necesariamente todas están ubicadas en Asia, sino que ellos mantienen una cadena total de valor, ¿verdad? Y hacen todo eso. Entonces, es también importante porque vean qué interesante. Aquí hay varias relaciones. Están esas empresas que generan toda esa cadena de valor ahí, ¿verdad? Que además de eso son manufactureros de estos sistemas integrados y además tienen muchísima relación con algunas empresas como IBM, ¿verdad? Motorola y NEC, ¿verdad? Que son algunos ejemplos de empresas que necesariamente están ahí esperando que salgan esos dispositivos para poder ser adquiridos. Y eso es importante porque eso va a tener muchísima relación con los nichos de mercados que este sistema de semiconductores o este gran escenario o este engranaje de semiconductores cumple a nivel mundial. Luego están otros jugadores muy importantes y ahí es donde viene, digamos, un poco ya cuando le metemos a esa parte comercial, todo lo referente al tema geoestratégico. Están, por decirlo así, los famosos Pure Play Foundries, ¿verdad? Que son aquellos que se encargan únicamente de hacer dos cosas dentro de esa cadena de valor, ¿verdad? Solo dos cosas. Una que son la parte manufacturera y otra que son el ensamblaje y las pruebas. Resulta que en esa parte de la cadena, estos foundries, ¿verdad? Son empresas, digamos, no muchísimas empresas, pero lo más importante es que las empresas que están en esta dinámica dentro de esa cadena de valor son la TSMC, ¿verdad? Que es el Taiwan Semiconductor, ¿verdad? Y una que se llama Microelectronics o United Microelectronics, que son también de Taiwán. Y una tercera, ¿verdad? Que tiene que ver con semiconductores, que está ubicada en Singapur. Estas tres empresas son las empresas más importantes en generar esta parte de esa cadena. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta que estos tres o estas tres empresas, cuya empresa más importante, la TSMC, en Taiwán, son las únicas tres empresas que generan la mayor cantidad ¿verdad? De semiconductores con todas las calidades necesarias para poder ser, digamos, muy, para poder ser, digamos, lo que mueve el mundo actualmente para autos eléctricos, para la industria militar, ¿verdad? Sean aviones, ¿verdad? Industria comercial aérea, computadoras, teléfonos celulares, gadgets, todo lo que nosotros podamos.
De comentar cómo juega Costa Rica. Para nosotros es muy importante, o por lo menos en esta entrevista era, es ese punto, ¿no? ¿Cómo está
Claro.
Costa Rica al respecto de todo este complejo mundo de los semiconductores? ¿Cómo juega Costa Rica?
Claro, y entonces ahí, ¿verdad? Y más bien, perdón por haberme extendido tanto en esa explicación, pero había que entender el modelo de negocio. Aparecen países, ¿verdad? Como Costa Rica o México, ¿verdad? De repente, porque entonces ya se vuelve un tema y han salido conceptos importantes como el nearshoring, ¿verdad? Por ejemplo, que de repente lo que no se puede hacer en Asia, de repente se podría hacer en México o en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces aparecen diferentes asuntos meramente políticos. Uno, que tiene que ver con la ley de semiconductores implementada en Estados Unidos, ¿verdad? Dicho sea de paso, saca de juego a Huawei, ¿verdad? Que es una empresa que pues ahora está compitiendo también en el mercado de autos eléctricos y que también estaba, digamos, en el caso de Costa Rica específicamente, participando de la licitación de la apertura de 5G, ¿verdad? En Costa Rica. Obviamente, se volvió muy político y ahorita no tengo la fecha exacta cuando el presidente Chávez se reúne con el presidente de los Estados Unidos, John Biden, y logran necesariamente conversar sobre temas de inversión y de política y obviamente a partir de ahí se consolida, digamos, dos cosas fundamentales para el país. Uno, que nos están viendo como la economía jaguar de América Latina, ¿verdad? Es decir, a diferencia de los tigres asiáticos. Y dos, que nos están viendo como un país que tiene la capacidad de poder, digamos, replicar el modelo que Intel logró implementar desde 1998. Con la diferencia, ¿verdad? Con la diferencia de que cuando hablamos de los semiconductores ya per se de la participación en este modelo de negocios, el digamos, la dinámica es otra, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde, como yo le decía al inicio, si nosotros nos fijamos en la hoja de ruta que el presidente Chávez, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, está implementando, digamos, los cuatro pilares relacionados con talento humano, incentivos, atracción de inversión y el marco regulatorio, necesariamente lo están viendo más como un tema no desde el punto de vista de lo que están haciendo, por ejemplo, empresas como TSMC, ¿verdad? El famoso Foundry, ¿verdad? Es decir, no nos estamos viendo como un país que posiblemente vamos a ser productores de wafer, porque yo creo que eso no va a estar en el país. Posiblemente nos podamos ver, ¿verdad? Como un país donde participen los famosos Fables, ¿verdad? Que más bien están relacionados con la parte de diseño y de repente con la parte de distribución. O de repente vamos a seguir haciendo, digamos, lo mismo que estamos haciendo con Intel, pero, digamos, a un mayor, digamos, nivel de extensión. Esa es, digamos, cuando yo veo la hoja de ruta y la hoja de ruta incluye más asuntos de trámite y de preparación de mano de obra, y no veo necesariamente, digamos, investigación y desarrollo y diseño, por ejemplo, ¿verdad? Que es uno de los, ¿verdad? De los temas más importantes, o de repente no veo el ensamblaje y digamos, y prueba, como lo hace, por ejemplo, TSMC en China y en el caso de Singapur, entonces yo estoy suponiendo, ¿verdad? Porque ya eso es un supuesto muy de investigador, que entonces vamos a seguir un poco la línea de lo que hemos estado haciendo con Intel, digamos, desde 1998. Casi que yo podría pensar que de esos 20 mil millones que Estados Unidos le dio a Intel como empresa privada en el marco de una alianza público público-privada en el cobijada por la ley de los Estados Unidos, me parece que por ahí va a andar la extensión en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Y entonces yo diría que nos vamos a convertir en un país, digamos, con una mayor cantidad de inversión en términos de semiconductores, pero vistos necesariamente bajo la dinámica en la que está Intel actualmente y posiblemente esos esquemas de negocios que hablé anteriormente no van a estar necesariamente en Costa Rica, porque me imagino que van a estar muy localizados en Estados Unidos, específicamente en Ohio, ¿verdad? Porque ya, que también eso es una, es un paréntesis que quiero hacer, ya nosotros no deberíamos de hablar del Silicon Valley, ¿verdad? Ya el Silicon Valley pasó de moda, ahora deberíamos de hablar del Ohio Valley, ¿verdad? Que es donde se está creando esta gran infraestructura, y ni qué decir de la nueva ley de semiconductores también en Europa, ¿verdad? Que está enfocándose en el desarrollo de un Dublín, digamos, Bay, ¿verdad? Igual que Silicon Valley, ¿verdad? Estamos hablando del Dublín Valley, que es donde necesariamente, y eso es otro tema muy interesante, donde se está desarrollando toda la industria de rayos ultravioleta, de una máquina, que solo esa máquina para poder grabar los wafers, ¿verdad? A través de rayos ultravioleta cuesta 140 millones de dólares, y obviamente solo Intel y TSMC y estas grandes empresas tienen la capacidad de poder comprarla. Entonces, ahí está como ese tridente, ¿verdad? Dublín Valley, Ohio Valley y Taiwán, que son como el tridente que más semiconductores mueven, y ahí aparece Costa Rica, digamos, debajo posiblemente del Ohio Valley, extendido a través de la figura de Intel, con algún brazo, por llamarlo así, a partir de la hoja de ruta que nosotros estamos implementando para lograr ubicar otros brazos de Intel. Y esto es bien interesante porque se habló de la localización de la producción de semiconductores en la parte norte, específicamente en San Carlos, y en la parte sur del país, específicamente en Pérez Zeledón. Zonas, digamos, con muchísimos, digamos, muchísimas limitantes de infraestructura. Obviamente sin aeropuertos, y todos sabemos que los semiconductores no necesitan barcos para poder ser transportados, ¿verdad? Lo que necesitan son pequeñas cajas y tarimas que son transportadas a través de aviones, pero obviamente tienen un mayor valor en términos monetarios que digamos un contenedor repleto de productos de banano, por ejemplo. Entonces, viendo esto, me da la sensación de que esta hoja de ruta es la primera parte, y debería de venir una segunda parte que tiene que ver ya con toda digamos, lo relacionado con la mejora de la infraestructura que se necesita. De repente deberíamos de tener un aeropuerto en Pérez Zeledón, ¿verdad? Para que puedan sacar de forma rápida estos productos que se ocupan 24 horas al día. Y de repente eso no está claro en esa parte de la hoja de...
Una cosa que me parece a mí clave en esto, digamos, ¿qué desarrollo le da esta planta de Intel al estar desde 1997-98 en Costa Rica? Pero también, ¿cuántas facultades en las universidades costarricenses sacan un número importante de ingenieros?
De hecho, digamos, esa es una pregunta muy, muy interesante. Nosotros tenemos el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que durante muchos años ha logrado desarrollar las capacidades, digamos, de los estudiantes en términos de formar estudiantes con muy buenas bases de la parte de tecnología, no solamente tecnología para lo que tiene que ver con, digamos, tecnología eléctrica y todo lo que tiene que ver con la parte meramente, digamos, microelectrónica, sino que también han ido formando especialistas en temas ya de más alto nivel, igual que la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? La Universidad Nacional es más enfocada a la parte de las ciencias sociales, La Universidad de Costa Rica también tiene carreras de muy alto nivel en la parte de electrónica, por ejemplo, igual que el tecnológico. Lo que pasa es que de repente, y eso ha sido digamos, un gap que yo diría que no necesariamente es porque no se ha querido, ¿verdad? Esto lo digo como académico, sino que de repente no ha existido esa posibilidad de que exista un triple hélix, ¿verdad? Como se llama, cuando se une el Estado, la academia y el sector privado. Entonces forman un triple hélix donde el Estado es un facilitador, como lo llamaba Joseph Schumpeter, es un facilitador de la política pública y del proceso de innovación que tiene que ser desde el seno de la empresa, y la universidad aportando tanto a ese apoyo de la política pública para lograr mayor investigación y desarrollo, y aportando necesariamente nueva información y modelos y estudiantes más acorde con lo que el sector empresarial o el sector privado esté requiriendo. Esa relación aún, digamos, carece de mucha articulación, ¿verdad? De repente eso ha faltado y entonces de repente nosotros todavía eso no lo tenemos bien formado. Entonces, cuando uno habla de Intel en Costa Rica, habla de estudiantes, o digamos, muy buenos, muy bien capacitados, ¿verdad? Profesionales muy bien capacitados, entiende de mucha estabilidad económica y política, entiende de un ambiente financiero, digamos, bueno, entiende de, digamos, de cadenas de valor que se articulan desde ahí hacia afuera, pero también entiende que tienen unos beneficios fiscales, ¿verdad? Digamos, de las famosas zonas francas, que a la fecha de repente generan muchísimos beneficios fiscales y de repente también eso hace de que aún sea muy viable en términos, digamos, de utilidades y de rentabilidad de estas empresas mantener en Costa Rica eso. Entonces, hay una cuestión que de repente no ofrecen otros países en términos del talento humano, pero que también ya se ha ido reduciendo, pero que definitivamente Costa Rica aún ofrece muy buenos incentivos, ¿verdad? Y aparte de eso, de que tiene todavía una sólida, digamos, una sólida estabilidad política y económica que le permite ser más competitivos que el resto de países centroamericanos. Pero ojo, porque hay que tener mucho cuidado, ya Salvador abrió su primera planta de Google, ¿verdad? Enorme en El Salvador, y ahí se viene ya otra discusión, sobre todo por el tema que tiene que ver con el procesamiento de datos y el uso de semiconductores, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con esta reunión que estamos teniendo nosotros acá a través de Zoom, ¿verdad? Que está consumiendo datos enormes y que obviamente El Salvador, al no poder necesariamente implementar la política que era todo el tema de criptomonedas y generar energía a partir de la generación de criptomonedas, ahora entra a la dinámica de Google. Google tuvo muchísimos problemas para poder instalarse en Chile, de hecho no se permitió debido a los problemas de contaminación de las aguas, de hecho procesar datos, no tiene usted idea, pero es una de las formas más altas que hay de contaminación de aguas si no son bien tratadas. Y entonces se querían posicionar en Chile, pero al no lograrlo, están en El Salvador. Y eso necesariamente empieza a generar, digamos, más, digamos, empieza a volver los ojos más hacia El Salvador y Costa Rica pues tiene que tratar de dar un salto más.
Pues la verdad que es muy interesante. Vamos a seguir con el ojo puesto en Costa Rica para ver cómo sigue el avance en el desarrollo y en las inversiones que tanto ha estado solicitando el presidente en
Claro.
torno a este tema. Yo le quedo, de verdad, le agradezco muchísimo, profesor Vinicio, que nos cuente cómo es esta historia de los semiconductores en Costa Rica. Y muchísimos éxitos deseamos todos en la región que Costa Rica prospere en el tema. Muchas gracias, doctor Vinicio Santi.
Con mucho gusto, estimada Doris, y es un placer. De repente quedan muchísimos temas en el aire, ¿verdad? Pero créame que traté de acomodar una ruta, igual yo como la hizo el presidente Chávez, para poder, digamos, atender cosas que sí son importantes y después irlo desgranando posiblemente en otros programas más específicamente. Así que muchísimas gracias.
Continuaremos en otro programa, así será. Gracias a
Muchas
nuestra audiencia, les deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.